presented by Overdrive Media.
Este podcast es grabado para escucharse solo dentro de la órbita de la Tierra y solo por terrestres. Descargas, exportaciones u operaciones fuera de la órbita del planeta o hacia extraterrestres pueden considerarse como un delito en contra del derecho de autor. Aquellos que violen las reglas serán sujetos a severas penalizaciones y serán perseguidos por el duro brazo de la policía interespacial.
¡Destroy the core!
Bienvenidos a esto que es el Destroy the Core, que es su programa favorito de shooters, de videojuego de navecitas. Estamos de regreso después de casi dos semanas, casi tres semanas, más o menos.
Un mes, digamos.
No es un mes, güey, Todavía no llegamos al mes. O sea, sí, estamos todavía dentro de un rango de lo aceptable. Según yo, son
tres semanas. Digamos a días del mes.
Estamos cumpliendo con la promesa de hacer más Destroy the Core. Ya no pudimos, se nos acabó el mes. Sí íbamos a lograr hacer dos en enero, pero tuve broncas y no pude terminar, o sea, no pude... preparar el programa, no tuve tiempo la semana pasada, entonces pues se me acabó el mes y pues ni modo, ¿no? Pero hoy se tenía que grabar. De hecho, estuve chingando a Alex toda la semana y le dije, Alex, tiene que grabar este viernes, y pues aquí estamos, de regreso. Y me encuentro con nada más y nada menos que mi partner en este podcast, ¿verdad? Porque somos los únicos a los que nos gustan estos juegos. Yo creo que el Chaca también, pero no lo suficiente como
Chaca,
para hablar.
El Chaca ya está entrando el mame.
Uh-huh. Y pues, está conmigo Alex Roth. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, Gongo. Feliz de que grabamos otro episodio del único podcast mexicano dedicado al shooter. Creo.
Fíjate que no estás tan perdido. O sea, no creo que haya otro. O sea, dedicado 100%. Que hablen de shooters, pues sí hay, ¿no? De uno que otro.
Es súper específico, ¿verdad?
Sí, yo me imagino que por ahí el Artemio Urbina en ScoreBG de vez en cuando habla de shooters, pero no es algo a lo que el programa ese esté dedicado, ¿no? O sea, está supuestamente dedicado a hablar de música, aunque en realidad está más dedicado a hablar de hardware que otra cosa, pero nosotros sí hablamos de shooter, ¿no? Shooter, específicamente es. Shooter, o sea, no andamos ni de hardware ni de otras madres, ¿no? Entonces, pues sí, ya, si conocen algún otro programa, algún otro MP3, iba a decir, algún otro podcast, exactamente, que hable de esto, pues díganos y para recomendarlo, ¿no? Porque, pues somos tan pocos en la comunidad. Fíjate, uh-huh. Está, para la gente que le guste esto y habla inglés, está un grupo en Facebook que se llama Shmups, así, Shmups, así vilmente le ponen en la barra buscadora y les va a salir el grupo. Creo que tienen que pedir que los agreguen, o sea, puedes ponerte ahí para que te agreguen. Uh-huh. Y es una comunidad gringa, ¿cómo se dice? Inglés hablante, ¿no? Anglosajona, no sé cómo se dice cuando hablan en inglés. Pero hablan en inglés.
O sea, hay gente de todo el mundo también.
Uh-huh. Dicen que
ustedes... encontrar varios fans.
Dice Plata251, ustedes son como los podcast gringos, pero cool. ¿Neta?
No.
¿Por qué? Bueno, whatever. El caso es que pueden unirse a esa comunidad, pero hablan puro inglés casi todos, ¿no? Uno que otro... Una vez recomendamos el podcast y llegó gente, ¿no? Que le gustó. Uh-huh. Entonces, si hay alguien ahí de la comunidad de Shmups que nos escucha, pues un saludo también. Y pues les recomendamos estar ahí, porque es gente que comparte cosas de juegos de shooters y comparten sus super, ¿cómo se dice? Colecciones así locochonas de juegos caros.
Oh, sí.
Porque son muy caros los shooters, es un problema que tienen. Pero bueno.
Entonces, miren, conseguí todas mis PCBs de tal juego.
Ándale, sus PCBs, acá sus pinches de arcade y la chingada. Pero, pues, estamos de regreso con una promesa que hicimos la vez pasada, que era hablar de Axelay, un juego para Super Nintendo. Y
tuvimos pues, promesas, no como Konami.
Exactamente. Ahorita vamos a hablar de esa promesa que nunca se cumplió por parte de Konami. Pero, ¿qué te parece, mi Alex, si nos pasamos ahora sí al jueguito?
Excelente, vamos.
Ok, ahorita venimos, gente. Vámonos a Axelay o Axelay.
Axelay.
Bueno, gente, pues Axelay o Axelay, como le decimos pues, todos los mexicans, es un juego que salió en Japón el 11 de septiembre de 1992. Aquí salió, creo que el 22 de septiembre de 1992 también, o sea, salió el mismo mes, de hecho salió casi la misma semana. Y en Europa salió el 30 de septiembre de 1993, en esa época cuando a los europeos los tenían un poquito rezagados, ¿no? Ahí, sobre todo con el Super Nintendo, yo creo que porque el Sega Genesis era muy popular allá y a lo mejor los castigaban, ¿no? Sí. No sé. Pero bueno. Total, que pues este juego sale para Super Nintendo y está realizado o publicado por Konami, tanto en América como Japón y Europa, y fue realizado o diseñado por Noritoshi Kodama, fue programado por Hideo Axelay Ueda, porque así se decía llamar él, y que con una música, un soundtrack increíble de la mano, o compuesto por la mano de Taro Kudo, que nunca se ha sabido bien quién es Taro Kudo, solo se sabe que pues, fue la misma persona que se encargó de el soundtrack de Super Castlevania 4, que también es una de esas delicias del Super Nintendo, ¿no? Que uh-huh. Yo creo que dos juegos de Konami que fueron de lanzamiento con la consola, que mostraban perfectamente lo que la consola podía hacer, incluso ya en ese momento, y que tenían un soundtrack increíble, eran Axelite y Super Castlevania 4, y los dos por parte de Konami, ¿no? O sea, es sorprendente, estos juegos son así, ¿no? Pero bueno.
No, es que al principio de la vida del Super Nintendo y también a mediados, pues... Konami era, yo creo que su third party más importante.
Sí, sí, probablemente
fácil,
sí.
Fácilmente.
Sí, era la más importante. Probablemente. Yo creo que el Nintendo, o sea, el NES, con Capcom, fue como que la más importante. Y yo creo que aquí se levantó Konami, ¿no? En esta época.
Sí.
Porque probablemente la época más importante para Konami como compañía fue del 88, 89 como al 98. O sea, sí, en un rango de 9 años, Konami hizo cosas increíbles y luego se empezó como que a apagar.
¿No? O sea, fíjate que ya... fíjate que todavía hasta en la época de PlayStation 2 sacaban muchos juegos, sí, muchos, muchos juegos.
Sí, sacaban mucho juego, pero ya era como que un hit and miss. O sea, era como que... podía sacar cosas muy bonitas, pero podía sacar cosas muy culeras. Entonces, ya no, o sea, en la época del Super NES, o sea, lo que fue PC Engine, que aquí fue conocido como TurboGrafx, Super Nintendo, Genesis y PlayStation, toda esa etapa, incluso todavía Saturn, ¿no? Porque los lanzamientos japoneses también hubo. Ese lapso fue como que el Konami que hacía cosas así, puta, bien cabronas y con un pixel art increíble y una música puta madre, ¿no? Y pues Konami es una empresa curiosa, güey, porque ahorita así como con esa ideología muy anti-videojuego que tienen, antes estos cabrones podían darse el lujo, así por sus huevos, de contratar a gente que trabajaba en bandas musicales famosas en la época para que hicieran soundtracks de videojuegos. O sea, para que se dedicaran a realizar soundtracks para un videojuego. O sea, imagínate. O sea, en esa época Konami le estaba metiendo varo cabrón a la música de videojuegos. Si no han visto el documental este de Red Bull que se llama... ay, ¿cómo se llama esa madre? Music in the Cartridge o algo así. Algo así como música en los cartuchos. Sí, creo que Music is in the Cartridge o algo así se llama. Este documental te habla... Hay uno, creo que es el primero o segundo capítulo donde te hablan de la historia de Konami con la música del videojuego. Y te hablan específicamente de los gastos que hacía Konami para estos chips específicos que hacían que la consola hiciera música de otra manera y... no, no, no mames, o sea, estos cabrones sí estaban muy metidos con las rolas. Ahora, ¿por qué hablamos de la música tanto ahorita cuando deberíamos estar hablando de un gameplay o de qué se trata el juego? En realidad, Axelite, yo creo que lo más conocido de Axelite o lo que más vas a reconocer de Axelite es la música, güey. La música de este juego es tan buena, güey, que yo no la saco de mi celular y la puedo escuchar, güey, viniendo en el camión, oyendo a trabajar o ahí en el trabajo. O sea, la música de este juego es fantástica, güey. O sea, tiene para todos los gustos, porque puede ser o muy rockera, ¿no? Porque tiene unos pedacillos así rockerones, unos pedacillos muy techno, ¿no? O sea...
¿y sabes qué es lo más curioso?
¿Qué?
Que la música que terminó en el juego está bajada de huevos.
Ah, cabrón, ¿y eso cómo está?
Ajá, porque haz de cuenta, cuando se compuso la música del juego, usaban un sintetizador Roland.
¡Órale!
Entonces, pues esa madre tiene muchísimos más canales de audio, y pues la tuvieron que bajar para que lo pudiera correr el Super.
Pero esa música... ¿existe? O sea, ¿hay alguna grabación? ¿Sí, sí, sí hay?
Sí, sí existe. Sí, 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 sí salió el soundtrack.
¿Y tú lo has escuchado?
Oh, sí. Ahí está. Lo pueden escuchar en YouTube, de hecho. Nada más le ponen Actelime, Roland, Module, y ya, les sale.
¡Órale! qué loco. Pues fíjense, la verdad es que el soundtrack con el sintetizador del Super Nintendo, que es este chip que hizo el creador del PlayStation, de hecho, ¿no? El este cabrón, ay, güey, se murió su nombre. El creador del PlayStation, cabrón. El güey este, el que terminaron corriendo a la época del Play 3, pobre cabrón. Y te digo, pero bueno, ¿qué pedo con Axel ahí? A ver, Alex, ¿qué pedo con Axel ahí? ¿Qué es Axel ahí, cabrón?
¿Qué pedo con Axel ahí? Pues es un shooter que se le ocurrió hacer a Konami. Bueno, más bien se los encargaron ahí a sus empleados para demostrar las capacidades gráficas del Super Nintendo. Básicamente, que, o sea, tenemos el ya famoso o infame, dependiendo de cómo lo veas, el modo 7 de turco de escalado de gráficos, que era muy muy de Super Nintendo, era el principal gimmick, que pues lo que hacía era que lo rotaba y efecto escala. En este juego se ve por todos lados. ¿Sí me escucho, verdad?
Sí.
Ok. Y también, entre otros de sus truquillos que tiene el juego, también tenemos lo que son la animación de píxeles, que le da cierto efecto de profundidad 3D, que entonces también era una nueva técnica que usa la paleta de colores de Super Nintendo. Y pues el efecto que causa en el juego es de que se ve pseudo 3D en algunos escenarios y específicamente con algunos jefes. Como parece el robot de Robocop. Ahí se puede notar mucho. Y también tenemos otro efecto, el Parallax Scrolling, que lo podemos ver en los niveles que son horizontales, que pues también era como una carrera armamentista de la época para ver quién lo lograba primero. Y pues, el Super Nintendo fue el de las primeras consolas que pudo hacerlo bien. ¿Qué más, Gongo?
Pues es un shooter que combina también, o sea, además de lo que dices que es muy importante, porque este juego era también, como dices tú, una carrera armamentista en el aspecto de que le decías a los demás, ¿no? O sea, les decías a la gente, miren lo que yo puedo hacer, ¿no? O sea, aparte de que la consola, ¿no?, Nintendo, utilizaba a Konami, o por medio de Konami, podía mostrar la capacidad que tenía la consola con este juego, porque, les digo, 1992, la consola salió en el 91, ¿no? En Japón salió en el 90. Aquí salió en el 91. Ajá. Por ahí de julio, yo creo. Sí, creo que fue julio. O sea, un año después del lanzamiento de la consola en América, esta cosa ya estaba mostrando una capacidad gráfica impresionante, ¿no? Sobre todo que la consola, pues, es conocida porque por sus... Bueno, ahorita, ¿no? A lo mejor en la época no era tan conocida por eso, pero... Es conocida porque los shooters en la consola no son muy buenos. O sea, la mayoría de los juegos de shooter que salieron en Super Nintendo son medianamente mediocres, ¿no? O sea, son lentos, tienen mucha ralentización, tienen... no se miran muy bonitos, que digamos, o sea... Pero Axel Eye era todo lo contrario a esos shooters. Incluso la semana pasada hablamos de Gradius 3, que Gradius 3 es prácticamente de lanzamiento con la consola, y es un port bastante malo, güey. O sea, a pesar de que pues, nos gusta y le tenemos cariño, pues es un port que no dio el ancho, ¿no? Pero Axel Eye no tiene esos problemas. O sea, sí tiene unos bajones de framerate, pero no tan cabrones como Gradius, güey. O sea, por ejemplo, ¿no?
No, Gradius era todo el juego.
Era todo el juego, era ralentización, ¿no? Pero este juego también como que... O sea, como se nota que el juego fue creado con el Super Nintendo en mente, pues todo se mueve, ¿no? Tomando como base los efectos visuales del Super Nintendo. Entiéndase... Este juego combina dos estilos de juego. Combina el estilo de juego vertical, ¿no? Que es con la pantalla, o sea, hacia arriba, ¿no? Que vas hacia, o sea, que va la nave va de abajo hacia arriba y los enemigos vienen de arriba hacia abajo, obviamente, intentando atacarte. También pueden salir por los lados, incluso salirte por atrás, ¿no? Pero también combina los escenarios con estilo horizontal. O sea, que vienes de derecha a... De izquierda, perdón, a derecha, ¿no? Típico. Y esto tipo también... tipo Gradius. Y le daba un... Otro tipo de sabor al juego. Porque en la época o eras una cosa o eras otra, ¿no? O sea, tenías cosas como Tatsujin, ¿no? Que es este juego... Ay, ¿cómo se llama en América? De Tatsujin, que salió para Genesis, el... Ay, cabrón, se me olvidó el nombre, güey. ¿Cómo puede ser que me sepa el nombre en japonés y no el pinche nombre en inglés, man? Bueno, pinche juego para Sega Genesis, que es muy bueno. Pero es un shooter que es este... ¿Cuál es el cliché del Mark? El cliché del Mark.
Truxton.
El Truxton es un juego que salió para Sega Genesis y es... Todo es vertical. O sea, va hacia arriba, siempre. Y por ejemplo, Gradius, siempre vas para el lado, ¿no? Siempre vas para un lado, Aquí no, aquí era, empiezas, o sea, y lo curada era que es escenario vertical, el primer escenario, y el siguiente escenario es horizontal. Luego el que sigue vertical, luego horizontal. El que sigue vertical, horizontal, hasta el final, ¿no? Y eso está curado porque le das un sabor diferente al juego. Y te digo,
y esto no era la primera vez que lo hacía Konami. Pues ya esto viene desde Salamander.
Sí, es cierto. En el Salamander tenías. Sí, es cierto. En el Salamander tenías esa combinación de gameplay. De ahí viene. Tienen mucha razón. Viene del Salamander ese pedo. Y se sentía muy cool para la época, güey. Porque.
No, y la diferencia, bueno, con Salamander, pues era sin todos estos gimmicks gráficos, ¿no? Que puedes usar con el Super Nintendo.
Sí, o sea, por ejemplo, como dices tú, es este modo 7 que, fíjate, ahorita que te pones a verlo, ¿no? Ya desde la perspectiva adulta, con el avance tecnológico que hemos tenido en videojuegos durante 30 años, ¿no? Que lo ves y dices tú, se sigue viendo impresionante, pero fíjate que los trucos que utilizaban me recuerdan a los trucos que usaban en el cine, güey, en los primeros años, que giraban, o sea, que usaban carretes, ¿no? Que los mismos carretes de película le pintaban cosas encima, güey, para que se vieran cosas y, o sea, era, no sé, o sea... Muy curioso todo ese cotorreo, ¿no? O sea... Y aquí se mira igual. O sea, cuando miras el modo 7, cómo es aplicado, porque es como que hacia los lados de la pantalla, cuando vas en modo vertical, hacia los lados de la pantalla es como que estiran las imágenes. Como que hay unos
espejos, es que, ¿no? Como ¿Sabes cuál era el a lo que querían llegar?
¿A qué?
Que en lugar de, bueno, como normalmente en un shooter vertical, pues ves desde un grado, ¿no? De 90 grados de la nave, desde arriba.
Sí.
Lo que ellos querían lograr era de que en lugar de eso, más bien que fuera un tipo de toma como viendo que vas volando hacia el horizonte.
Ajá.
Entonces por eso, con eso justifican el efecto del modo 7, para que las naves que van llegando hacia ti, van aumentando de tamaño conforme se van acercando hacia ti. ¿Y por qué las balas, las que aventas van como formando un arco? Porque estás disparando hacia el horizonte, no estás disparando hacia arriba.
Hacia arriba, exactamente. Ajá, o sea, va, es como si en verdad estuvieras en la superficie de un planeta, ¿no? Por eso cuando andas en esas misiones, sí se ve como que andas en la superficie de un planeta. Cuando empiezas, se supone que empiezas en este planeta que es como la Tierra, que no es la Tierra, pero es como la Tierra. En el que empiezas y tienes que salvar. Entonces sí se ve cómo vienen las nubes y, ¿no? O sea, el efecto y todo este pedo. O sea, no sé, es algo muy romántico, güey, de la época. Porque se miraba estos trucos que hacían ellos para dar efectos que en realidad, pues a lo mejor no, ¿cómo decirlo? Seguían siendo sprites, pues, ¿no? Pero con esos trucos visuales, pues tú decías, ¡ay, güey! ¡Es como 3D, cabrón! ¡Increíble esta madre! Y para la época, que insisto, pues 1992 y el Genesis, ¿no? Que era la competencia de Nintendo, que estaba muy fuerte en esa época, pues no tenía tanto, no era que no pudiera, porque sí podía hacer cosas de ese tipo, pero no estaban tan interesados en, o sea, es curioso cómo Nintendo incluso ha cambiado tanto su mentalidad, porque antes era todo quería que fuera así, ¿no? Que mostrara el impacto visual. Y ahora pues ya son más pussies, ¿no? Ya no me fijo en las gráficas, ya es todo así, la chingada.
Todo gameplay, güey.
Siempre fue gameplay. Pero antes era como que, ¡en tu jeta, culero! ¡Mira! ¡Gráficos chingones! Y pues Konami, la neta, se la rifaba bien chilo. Sí, y yo creo que este juego y Castlevania 4, porque otro juego de la época era ¿cómo se llama? Super Contra 3, creo que lo pusieron aquí. No tenía tantos esos efectos, ¿no?
En estos niveles que eran top down
view. Ah, sí, pero estaban horribles esos pinches niveles, güey. Bueno, a mí nunca me gustaron esos niveles. La neta, nunca me gustaron estos niveles top down. Sí, cierto, porque era rotación. Ajá. Era la rotación del modo 7 y la neta sí. Sí tenía esos efectos, pero no. No envejeció bonito, güey. De hecho, hace poco lo jugué en el NES Mini, porque ahí venía esa madre y no good. Y creo que en el Hard Corps, los de Konami, o sea, en el de Genesis, en el Contra de Genesis, creo que sí se volaron más la barda con efectos y cosas así.
Sí, tienes ese jefe que te va persiguiendo por la carretera.
Y curiosamente, esta persona, o sea, este señor Hideo Ueda, fue director tanto de este juego de Axel Eye como de Castlevania 4, creo. Y también del Castlevania que hablamos en el Retrocast. ¿Fue en el Retrocast? Este juego para la X68000, el Chronicles. También ahí fue. Y también fue director de Sparkster para Genesis. Y creo que también del Contra Hardcore Threat. Creo que también. Con la baseball. Está cabrón.
Tiene que cargar el nombre.
Sí, el vato era un chingón, ese programador. Pero bueno, entonces, el gameplay, Alex. ¿Qué te parece si nos mencionas el gameplay de este juego? O sea, cómo funcionan las balas y todo ese pedo.
Ok. Pues el gameplay, pues, como ya mencionamos, tiene estos dos modos, que es el horizontal y vertical. Ahí quedó eso claro. Y las armas de esta nave, pues básicamente se dividen en tres categorías, que pues, son las de fuego rápido, las de disparos laterales. Bueno, ambas, los disparos laterales y de misiles, pues se consideran como de soporte, ¿no?
Ajá.
Entonces, de entrada, pues puedes usar de tres armas siempre, una de fuego rápido, una de disparo lateral y misiles. Que los misiles, de hecho, sí se disparan automáticamente, pero cuando las eliges como un arma en sí, pues bajan más. Eso sirve sobre todo para los jefes. Ahora, como dije, puedes usar tres armas a la vez y cada que ves que vas avanzando en los niveles te vas ganando una, entonces ya se forma parte de tu selección de armas cuando empiezas un nuevo nivel. Entonces pues, las armas de fuego rápido, la que tienes primero es el Stray Laser, que pues básicamente eso, un láser nada más. La primera que tienes de disparos laterales es el Round Vulcan, que este es mi arma favorita del juego, porque tiene una mecánica muy interesante. Porque haz de cuenta, esta arma, cuando la disparas, empieza disparando desde atrás hacia adelante y forma como un círculo. Entonces, si mantienes apretado el botón, los disparos se van yendo hacia adelante, como ya forma un círculo, y si dejas de apretarlo, el arma sigue disparando, pero regresa hacia atrás. Y yo creo que de la época no había un arma en un shooter que tuviera una mecánica similar. Y de hecho se volvió algo muy de Treasure, que más adelante vamos a hablar de Treasure, porque tiene mucho que ver con este juego. Este tipo de armas direccionales, pues se fueron usando en sus demás juegos.
Y ahorita que lo mencionas, ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Esa arma y ese... bueno, en Galaga creo que ya pasaba que se te ponían los enemigos a los lados en forma circular. Pero a mí se me hace muy de este juego, muy icónico de este juego. Que los enemigos llegan y forman un círculo alrededor de ti. Y si no sabes qué pedo con esa arma, con el Vulcan, pues no, como que te saca de onda porque los enemigos se van haciendo hacia el centro. Entonces te pueden aplastar y te matan, ¿no? Pero si tú sabes que la Vulcan va desde abajo haciendo como un efecto, como dices tú, como elipsis, no sé, como hacia arriba... Pues los puedes matar a todos, ¿no? Alrededor. Y se siente bien satisfactorio ese pedo. Y te digo, es muy Axelay. Porque como dices tú, no recuerdo que hubiera un arma en un videojuego, en un shooter, que hiciera lo mismo. Al menos que conociéramos nosotros los Pisens americanos, ¿no? Los de acá.
Ajá. Sí, la verdad, ya no recuerdo. Yo le voy a dar el crédito a estos compas por haber inventado ese tipo de arma. Me vale verga. Pero pues bueno. En cuanto a los misiles, pues la primera que tienes es el micro misil, pues que es nada más un misil, ¿no?, que dispara hacia adelante. Y ya. Ahora, como vas avanzando en los niveles, pues se van volviendo tus armas. Y pues de las armas de fuego, el segundo que obtienes es el Needle Cracker, que son varios láseres que van siguiendo a los enemigos. Es bastante útil, pero baja menos que el Stray Laser. Y la tercera que tienes es el Wind Laser, que es un láser que acapara toda la... Bueno, no que sea un mega láser, sino que dispara cuatro láseres que abarcan la pantalla, ¿no? Y forman como una V. O sea, se van cerrando hacia el centro. El otro disparo que obtienes de los laterales es la Morningstar, que lo que hace es que forma un círculo de balitas que después se expande, ¿no? Pero pues, como ya dije, prefiero usar la Vulcan. Sí. Hace más cool.
Y creo que baja más, ¿no?
La Vulcan sí baja más.
Sí, baja más.
Y
luego las balas, güey, tienen forma de estos dulces como de mantequilla. ¿Sí te has fijado? Tiene forma como esos dulcecitos que son como de dos colores, que son como anaranjaditos de abajo y como amarillito blanco de arriba.
Nunca la he visto esa manera. Sí, güey,
yo siempre que vi esas balas desde niño decía, parece estos pinches dulces cagados. Ay, güey.
LOL. Y pues bueno, de los misiles, tenemos el segundo que te dan es el Explosion Bomb, que como lo dice, es una bomba expansiva. Pues baja bastante, pero es muy lenta, la verdad. Esta más que nada sirve mucho para jefes. Yo le encuentro más utilidad a eso. Y la tercera es la Cluster Bomb. Que la Cluster Bomb lo que hace es que... Bueno, como su nombre lo dice, es una bomba como de profundidad, ¿no? Que nomás cae hacia abajo. Esto sirve sobre todo para algunos jefes que... les encanta avanzar hacia adelante y pues tienes que poner arriba de ellos. Y parece que es muy útil. Fuera de eso no le encuentro mucha utilidad, pero está chido el arma. Ahora, como ya dijimos, puedes usar tres armas a la vez. Y ya conforme las descartas, puedes escuchar puedes escoger tu loadout y como más te acomodes, ¿no? Dependiendo del nivel. Unas armas son más efectivas que otras, dependiendo del nivel. Pero pues eso ya es mejor que lo que arma cierta situación. Ahora, una de las cosas interesantes de este juego es de que la forma en que recibes daño. Porque normalmente en un shooter, sobre todo de la época, era una bala y te morías. Te llegabas. Pero en este no, en este se podría decir que te pueden dar tres disparos, pero cada que te dan un disparo, pierdes una de tus armas.
Que esto es yo me imagino que la mentalidad era la siguiente, ¿no? Yo creo que tú también piensas lo mismo. La mentalidad era, güey, este juego no es para arcade. Uh-huh. Este juego es consolas. Y a la gente que juega consolas no la puedes tratar igual. O sea, no le puedes... Más que nada porque la persona que juega consolas quiere terminar el juego, ¿no? Y quiere avanzar y no sentirse a lo mejor tan frustrado como un güey que va al arcade que es super hardcore, pues. Entonces, yo creo que la forma en como ellos dijeron, ok, vamos a darle chance con tres puntos de daño, pero sí los vamos a castigar quitándoles un arma, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí hace el juego bastante fácil. No fácil, no vamos a decir fácil, vamos a decir accesible, ¿no? Porque yo creo que una persona jugándolo, incluso una persona que no ha jugado mucho shooter, sí puede aprender a pasarlo, digamos, sin necesidad de clavarse a lo mejor tanto tiempo, sí lo puede terminar, ¿no? En ese aspecto yo creo que el juego sí es accesible. Pero no sé tú qué piensas al respecto de esta onda de la dificultad.
Pues sí, sí, tiene razón. De hecho, el juego se pensaba desde su programación que fuera para consola. Ajá. Y también, bueno, yo recuerdo mucho entre los que gustábamos de jugar este tipo de juegos, que Axie Life, pues se considera fácil. Es un juego fácil para la gente que está clavada en este género. Ajá. Pero yo creo que eso no le quita nada a lo divertido que es el juego.
No lo demerita, no demerita nada.
No. Pero pues sí se nota que pues, desde el principio se tenía en mente que este juego fuera para gente nueva en el género. Porque este género, bueno, estamos escuchando esta cosa, saben que es muy...
muy cerrado.
Y deja tú lo cerrado, es muy... ¿cómo se puede decir? Muy de masoquistas.
Sí.
Gente que le gusta sufrir. Uh-huh. Pero pues bueno, aún así con estos tres impactos que puedes recibir antes de que te maten, si chocas contra un enemigo o contra un objeto, es muerte instantánea. Es la única manera en que te puedes morir instantáneamente. Y de hecho, volviendo a lo que es el juego fácil, de hecho tienes muchos continuos para hacer un juego de shooter. Yo creo que en la dificultad más alta tienes 4, que pues es 4 y creo que están 4 vidas, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí.
4 continuos, 4 vidas, pues es bastante para terminar el juego.
Dos,
¿no?
¿Dos?
Dos, ¿verdad?
Es que haz de cuenta, la versión japonesa creo que te da 4 y la versión americana creo que te da 2. Y ya luego las vas creciendo, porque también es fácil sacar vidas, no es tan complicado.
No, ahí está. Y aparte también hay un truco para vidas infinitas, pero...
Además.
Además. ¿Qué más podemos decir de este juego?
Pues vamos a hablar de los escenarios, ¿no? Okay. Primero que nada, el juego tiene una historia medio... ahí como que te quieren contar, pero está como que no llega a nada. Es como que eres un piloto, ¿no? Que...
Eres el Master Chief.
Eres el Master Chief, exactamente. O sea, eres un piloto que tiene que salvar la Tierra, ¿no? Y como que tienes un pedo ahí con tu familia. Porque al final sale un relicario, ¿no? Y al principio también, ¿no? Como que, bueno, como que te dan a entender que llegan unos invasores a la Tierra y matan a tu familia. Eso es lo que yo entendí. Entonces, el personaje principal, el que maneja el Axel Eye, porque Axel Eye es el nombre de la nave. Ese güey es el... como que trae una venganza personal con este imperio, porque tiene que ser un imperio, ¿no? que está controlado por alienígenas. Y pues tienes que ir a partirle su madre a Madre Cerebro, no sé cómo se llame la cosa esa final. Pero está curada, o sea, está chido cómo se muestra ese pedo y la navecita y la chingada. Pero... pues lo chingón es ya cuando empieza el juego, ¿no? Y tienes... el juego está dividido en 6 stages, o sea, en 6 escenarios. Como lo dije, van cambiando va rotando si es vertical o horizontal, y empiezas con el vertical, y pues el primer escenario súper icónico de este juego, ¿no? Y del Super Nintendo, yo creo. Yo creo que si alguien piensa Super Nintendo, de las primeras cosas que va a pensar son: A, Mario Bros. En el pinche Yoshi; B, el pinche Zelda, ¿no? Y C, ese pedazo, güey. Porque incluso en la caja del Super Nintendo venía la parte de atrás, güey. El cielo ese de Axel. Y entonces es súper famoso ese pedo. El cielo del primer escenario de Axel es así, famosísimo. Entonces, bueno, tienes este efecto de rotación, como ya lo habíamos platicado, de que como si fueras desde el horizonte. Vienen unas, que a veces hace un poquito complicado esquivar ciertos obstáculos, ¿no? En este caso son como unas piedras voladoras, como unas, no sé qué son.
Unas islas flotantes.
Unas islas flotantes ahí, locochonas, que a veces sí tienes como que adivinarle poquito por dónde. Y pues al terminar ese escenario peleas con una araña robot, ¿no? Que tiene una rola bien perra, güey, cuando llegas con la araña robot, güey. Y el segundo escenario, este es horizontal, y te infiltras a la Tralieb, se llama Tralieb Colony. El primer escenario se llama Comuluses, qué pedo. Uh-huh. Y pues te infiltras a una colonia tipo Macros, o sea, es como que adentro es como una nave de Macros, ¿no? Donde están como creando otras naves. Y estas naves que están como creando te empiezan a disparar, pero también hay otras naves que están defendiendo ahí adentro. Yo siento que hay mucha influencia de Macros en este juego, güey.
De
mucha, mal pedo. Y bueno, el jefe de este escenario está bien cool y también es muy reconocido, y creo que incluso también estaba detrás de la caja del Super Nintendo. Es un robot gigante que se piratearon así bien cabrón del robot malo de Robocop, ¿no? Del ED-209, se llama esa chingadera. También conocido como la gallina, güey. No sé si le decían así fuera de Mexicali, pero aquí siempre se le dijo la gallina. ¿Por qué? Porque esa chingadera, cuando se caía, güey, empezaba a hacer ruidos como de gallina. Así bien raro, güey. No sé, está bien raro. Y aparte caminaba así con las dos patitas, pues no sé, está bien raro, güey.
No, le voltaba a mover la cabeza y ya ve algo.
Ándale. Bueno. Entonces, tienes el Stage 3, mi favorito, así, con la mejor rola para mí. Sí. Que se llama Urbanite. Se llama Urbanite y pues es vertical y peleas arriba de una ciudad alienígena, cabrón. Pero es una ciudad alienígena que tiene el drenaje en el cielo, güey. Porque están unos tubos así, güey, que se van formando y la chingada. Está bien raro. Entonces tienes que estar destruyendo los tubos, ¿no?
¿Eh? Ah, pero fíjate que según el manual, este planeta es de una raza que fue esclavizada por estos alienígenas.
¡Órale!
Ajá.
Entonces vas caminando de planeta, o sea, bueno, más bien caminando, vas volando de planeta en planeta para llegar con los malos, ¿no? Me imagino.
Sí, o sea los dos primeros niveles, ajá, o planetas, como quieras decir, son como la resistencia, ¿no?
Ajá.
Del planeta que digamos la Tierra 2.
Ajá.
La Tierra del Master Chief. Sí. Y entonces ya en este tercer nivel ya es como el contraataque.
Órale, pero estás como también liberando, ¿no? Planetas de que están atacando a esos güeyes. Órale. De hecho, este escenario creo que es el más bonito también. O sea, no nomás es la mejor rola del juego, sino que también es un escenario precioso. Y es como una ciudad nocturna, pues, o sea, con lucecitas y a chingada. Y luego llegas como al área rocallosa, ¿no? Y luego peleas con un jefe bien chilo, güey. Yo creo que también es el jefe más cabrón, porque es una nave que es como, yo siempre le dije el sombrero de bruja, güey. Haz de cuenta que es como un sombrero de bruja la nave, o sea, es como una copa así bien rara. Y primero peleas con esa
chingadera. No, ¿sabes qué es, güey? Es la capilla de la Virgen de Guadalupe. Checa la capilla de la Virgen de Guadalupe y dime si es ese jefe.
La Virgen Chapel, así le deberían haber puesto. Y sale esa madre, güey. Y pues estás peleando con ella y ya de pronto como que le pegas una verguiza y ya pues como que ya está así dañada y dice, ah, sí, puto, y se transforma y saca unas pinches como, pues, ¿cómo decirlo? Sale como otra nave, güey, que se posiciona abajo, ¿no? Pues uf, acá. Y empieza a tirar todo.
Sí, ese jefe va en fases. Y yo sí. A mí se me hace el jefe más difícil del juego.
Sí. Está muy cabrón. Y de hecho, antes de llegar con ese jefe, también hay unas pinches naves que tienen efectos así en modo 7 también, que se como que se estiran y no sé qué pedo, que también están bien mamonas y son del tamaño de la pantalla, así enormes. También está pesado. Ese escenario está cabrón. No está tan pelada. Ahí es... Yo creo que ese escenario es donde ya se te empieza a probar qué tan bueno eres, cabrón.
Sí.
Pero bueno. El escenario 4, que es súper cortito para mi gusto, es el escenario, el típico escenario del agua, donde pues estás, ¿no? Como en una... aquí dice cavern area, o sea, un área de cavernas, pero pues todo está lleno como de vida acuática, ¿no? Corales y la chingada, güey.
De hecho, fíjate, según el manual, este era un planeta así como salvaje, güey, como un planeta Amazonas.
Órale.
Nomás que como estos cabrones llegaron a invadir, pues toda la contaminación que sale de sus naves ha como ido matando toda la vida de las plantas y los corales. Por eso se ven así todos decolorados cuando entras. Órale.
Y peleas con un pescadote, ¿no?
Ajá. Está raro, parece un...
Pues es como una chingadera viviente en el agua. Por eso le dije pescadote, pero tiene forma, pues que tiene como forma como de flounder, ¿no?
Está raro, parece una pero medusa, mutante, pero como deforme.
Está bizarrón el pedo. Es un pedo acuático, cabrón. Vamos a verlo ahí. Uh-huh. Ahora, el stage 5, el escenario 5, yo creo que es el... Pues es el icónico por la portada del juego. Porque el jefe de este juego también, es la portada.
También en todos los anuncios de revistas y comerciales, este era el nivel que te ponían.
Y el jefe.
Y sobre todo con ese jefe. Ajá.
Sí. Este escenario se llama Sector 3, Lava Planet. Así. Uh-huh. Y pues es vertical y pues todo está hecho de lava. Y como que a mí me da la idea de que este era el área industrial de los monstruos, de los aliens. Uh-huh. Porque tienen como unas ahí tipo fábricas ahí, ¿no? Medio raras ahí, locochonas.
Sí, de hecho, de acuerdo con el manual, este planeta lo invadieron precisamente porque es un planeta volcánico, entonces usan el calor de la lava para
de ahí crear energía. Ajá, me imaginé, porque se ve tal cual así las máquinas ahí como tipo Pemex, güey, sacando acá. <¿Cómo>? Es el planeta Pemex ahora. Bueno, entonces te sale un... Antes de llegar con el jefe salen unos gusanos así gigantes, locochones, güey, que se ven acá bien chingón el efecto. Y ya el último peleas con el golem, un golem de lava, ¿no? Que estaba muy cool. Creo que es uno de los mejores jefes también. Me sigue gustando más el tercer jefe, la Virgin Chapel, pero... Esta madre está verga, güey. El pinche golem de lava.
De hecho, se llama Wailer, el vato. No, y una cosa curiosa de este jefe... Ajá. Es de que... la forma de los brazos de este jefe... Ya después se va a volver algo que vas a ver mucho en los juegos de Treasure. Que son estos brazos y demás que en todos los jefes que están unidos como con bolitas.
Sí, que son varios sprites unidos. Uh-huh. Y cada sprite tiene una animación específica que aparenta que es un mismo sprite gigante, ¿no? O sea, un mismo sprite grande. Sí, ese tipo de animación que hacía Treasure está bien vergas. Está bien cabrón. Y el sexto escenario es el AOA Fortress, así dice AOA. Y pues es horizontal. Ajá.
Este es de The Armada of Annihilation.
La Armada de la Aniquilación. Chilo, güey. Es la Armada de la Aniquilación, cabrón. Y de hecho, cuando empieza.
Y ya se fue full macros.
Esta madre es macros, exactamente, güey. Es lo que iba a decir. O sea, ya llegas a con los Entraedi aquí, güey. Ya.
Bueno, las naves son verdes, güey.
Las naves son verdes, güey. Exactamente. Lo mismo que dije. Esta madre es macros, así. Mal pedo, güey. Así. Y. Pues llegas con el jefe, que es vilmente madre cerebro, güey, ¿no? O sea, como incrustado así como en una máquina, como una madrola ahí de colores. Muy bonito, de hecho, el jefe se me hace que está bien cool porque es como de varios colores y luego todo mecánico así. El arte de este juego, algo que también no hemos dicho, el arte de este juego es otro pedo, güey.
Sí, sí, sí. Porque usualmente en este pedo del Super Nintendo... Todos los juegos radiaban de color. Todos. Era acá colorido de game, de la consola, perdón. Colorido de console. Y este juego no. Este juego era oscuro. Este juego era sucio. Uh-huh. Se veía el polvo de la nave, la mugre que traía. Y eso lo hacía muy cool.
Sí, o sea, el arte era muy cool. Los monstruos así feos. Y, o sea, la neta, artísticamente el juego es una maravilla también. Y... Uh-huh. Pues el jefe este lo destruyes, destruyes la forma esa que tiene como de robot y se separa y es como una medusa gigante, ¿no? Que tienes que matar acá ya volando y pues ya lo matas y se acaba el juego, ¿no? Y te sale tu típico, te sale el casco del Master Chief ahí, el vato así como que, oh, gané. Y a un lado dice, tu misión ha sido completada, eres una macana y bla, 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 gracias. Y la chingada, destruiste a estos cabrones, son más malos que el agua de la llave y el cáncer juntos. Y se acabó el juego, güey.
Y... Regresa a tu planeta.
Regresa a tu planeta y sale el relicario de tu familia, ¿no? Y la chingada ya. Se ve que se va la navecita hacia el planeta y se acaba el juego. Ahora, el juego tiene, pues... En esa época, por lo general los shooters, de hecho todavía con Cape, pero en esa época los shooters tenían, perdón por interrumpirme a mí mismo, pero muchos juegos de la época tenían lo que era el second run, tipo Castlevania, tipo Ghosts and Goblins, que era seguir jugando, aunque ya lo terminaste, pero volvía a empezar el juego automáticamente, o sea, no se apagaba o no se quedaba trabado para que le dieras power, sino que volvía a empezar el juego y volvías a empezar tanto con las vidas que te quedaste, con los puntos que te quedaste, pero más difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, este juego tiene opción, si lo estás jugando en hard, tiene una opción que si lo terminas en hard, sigues jugando y empieza en very hard. Y si lo terminas otra vez, en Very Hard, al final te sale una pinche leyenda que dice See you in Axelite 2, o Axelite 2, como tú le quieres decir, ¿no? Y la verdad es que Axelite 2 es uno de esos mitos que nunca se concretaron, cabrón.
Así es.
Y dícese... ¿no? Dice las malas lenguas que el juego sí se estaba creando, pero no llegó a nada porque este juego fue creado por, pues, entre ellos Hideo Axel Ayueda, el señor Taro Kudo, Norito Chikodama y otra persona llamada Kazuhiko Ichida, que es uno de los programadores, pues, heavy, que era uno de los programadores heavy dentro del equipo y quien se fue. Ay, ¿cómo se llama este güey? Masami. Ay, cabrón, este güey. Masato Maegawa. Junto con Masato Maegawa se fue para crear Treasure. Es una compañía que conocemos por maravillas como Gunstar Heroes.
Ryan
Silvergon,
Sailor Punishment.
Exactamente, este juego de navecitas que no entiendo cómo chingado se me fue de la mente. Ikaruga, perdón. ¿Cómo se pudo haber olvidado Ikaruga, güey? Chingada.
Gradius 5,
que es maravilloso.
Bangayo. Hay que hablar un día de Bangayo,
güey. Chingado. No lo tengo, Alex. Pero bueno, gracias por recordarme.
Bueno, perdón.
En fin, en fin, o sea, este juego fue el por qué fue creado Treasure. Qué curioso, ¿eh? Qué loco.
En parte.
Pero yo creo que fue el detonante, porque estas personas, ¿no? Que se fueron junto a Masato Maegawa, ya estaban hartos de este rollo de la industria, sobre todo de ellos trabajan en Konami. De hecho, algunos también hicieron juegos como, pues, o sea, como ya dijimos, algunos estuvieron en Sparkster, otros estuvieron en el juego este de NES, del conejo verde, ¿cómo se llama? El Bucky O'Hare, ¿no? O sea, ellos hicieron varios juegos de esos. Y estos vatos se terminaron tan hartos de las secuelas y todo ese rollo, que se separaron de Konami y decidieron hacer un estudio propio que no se encargara de hacer secuelas. Y si se fijan, casi no tienen secuelas. Creo que el único de las pocas secuelas que tienen es el Super Gunstar Heroes. No, Gunstar Super Heroes, que salió casi 10 años después o incluso más. Y, y el Sin and Punishment, ¿cómo se llama? Superstar Successor. Que yo creo que es uno del que probablemente sea el mejor juego de Wii. O sea, no mames, o sea, tiene permiso.
Está bien olvidado y está bien barato.
Está bien olvidado, está bien barato y es, yo creo que es el mejor juego de Wii, güey, y no estoy mamando. O sea, este juego es una chulada, güey, para el que lo juegue, está bien hermoso. Pero bueno, pues total, gracias a este juego, a Axelite, pues estos compas, pues crearon Treasure, ¿no? Y pues nunca se materializó lo que fue Axelite 2. Nos quedamos con algo muy bonito, que fue, pues, este juego para Super Nintendo. Un juego que se notaba que tenía mucho cariño, ¿no? En su creación. De hecho, buscando información sobre este juego, que no encontré mucha, por desgracia, me encontré una entrevista que le hicieron a Hideo Ueda en Shmuplations, y es una entrevista que le hicieron cuando él hizo Castlevania, Castlevania para X68000. ¿Cómo dijimos que se llamaba?
Chronicles.
Bueno, aquí se le conoce como Chronicles por la versión de Play, ¿no? Pero bueno, creo que es Castlevania nomás, pero es el Castlevania de la X68000. Y y en esa entrevista su nombre aparece, o sea, el nombre dentro de la entrevista aparece como Hideo Axelite Ueda. Y al final, cuando termina la entrevista, les dice: por favor, cuando terminen de jugar Castlevania, háganse un favor y váyanse a comprar Axelite en la tienda, güey. O sea, neta, güey, les dice eso, güey. O sea, imagínate.
Ayuden al paisa, ¿no?
Imagínate la de cariño que le puso el vato al juego, como para en una entrevista de Castlevania tener en su nombre, en lugar de ser mencionado como Hideo Ueda, fuera mencionado como Hideo Axelite Ueda. Y todavía invita a la gente, en lugar de decirles váyanse a comprar un pinche Castlevania para la X68000, los invita a que se compren Axelite para Super Famicom, güey. O sea, está cabrón, güey. Porque para aquel que se ha puesto a leer información sobre shooters, se dará cuenta que los shooters no eran hechos para vender. Eran hechos porque el que los hacía o el equipo que los hacía sentía pasión, güey, por esa madre. Y son trabajos de entrega y pasión por el género, güey. Está bien cabrón eso, güey.
Exactamente. Eran de fan del juego del shooter, del juego del shooter.
Acuérdate que así empezó Okamoto, ¿no? Okamoto trabajó en Konami y hicieron Time Pilot. Uno de sus primeros juegos fue Time Pilot. Y él originalmente, o sea, él no se le encargó a hacer un shooter. A él le dijeron: cabrón, va a ser un juego de carreras. Y el güey, arre. Y hace cuenta que tenían una imagen de un juego de carreras y los güeyes aplicaban el alt tap, güey. O sea, era de que: ahí viene el jefe, alt tap a la verga. Y salía de la carrera, bueno. Y, o sea,
No, y fíjate qué bueno que me recordaste esto, uh-huh. Porque esta semana, uh-huh. un par de libros que son la historia desconocida del desarrollo de videojuegos en Japón.
Sí, bueno.
Los más recientes volúmenes, el 2 y el 3.
¿Ya están agotados, güey? ¿O no?
No. De hecho, si los pidas, te los envíen este día.
Órale.
Uh-huh. Bueno. O sea, no es de que se agoten, o sea, los imprimen bajo
pedido. ¿Pero todavía está el primero?
Sí.
Ah, güey, sí. voy a pedirlos. Okay.
Ajá, pero haz de cuenta, cuando estás leyendo todas estas entrevistas, ay, nunca puedo pronunciar su apellido.
¿Cuál?
Ayúdame con...
Ah, Sepaniak, John Sepaniak.
Sepaniak. Bueno, John Sepaniak. Uh-huh. Siempre les hace esta pregunta. ¿Cuál fue el primer juego que jugaste? ¿Cuál fue el juego que te inspiró a tomar esta carrera? Y el 80% de todos estos cabrones dicen Space Invaders.
Sí, sí.
O sea, Space Invaders fue un fenómeno acá tan cabrón en Japón que hizo a tanta gente decir, quiero dedicar mi vida a esto.
Pues incluso, no te vayas tan lejos, la leyenda de los 100 yens, güey. O sea, uh-huh. Japón tuvo una crisis de monedas de 100 yens por culpa del puto juego ese, güey. O sea,
tú lo escuchas como leyenda, güey. Pero ya cuando vas viendo estas entrevistas de que sí. uno tras otro te está diciendo la razón de por qué me metí este pedo es por Space Invaders.
Y muchos japoneses, incluyendo, por ejemplo, este señor Pelonchas, ¿cómo se llama? Camilla. Ajá. Su máximo exponente del videojuego es Darius, güey. O sea, es un shooter. Y la mayoría son así. O sea, el japonés. Bueno, yo creo que ya los nuevos creadores de juegos, que ahorita no hay tanto nuevo, pero yo imagino que viene una oleada, ¿no? De diseñadores de videojuegos nuevos. O sea, no nuevos, me refiero jóvenes, pues. Que ya uh-huh. va a salir con, no, pues mi primer juego fue Devil May Cry, ¿no? O sea, o God of War, o cosas así, sí, pero.
Pero es una limitación de todo esto que ha pasado.
Exactamente, pero uh-huh. los Ancients, o sea, ahorita. The Elders, o sea, sí están muy influenciados por lo que fueron los shooters. Y es que sí. el shooter, volvemos a lo mejor no tiene nada que ver, sí tiene que ver con Axelay, porque también, pues es en parte.
Es parte de la historia. Parte
de la historia del shooter. El shooter es la forma más pura de un videojuego, porque sí. son puras mecánicas de juego, son puro esquivar, puro aprender patrones, ¿no? Y picar uh-huh. botones, güey.
Y pocos juegos, pocos géneros logran este efecto que creo que ya lo hemos hablado aquí, que entras en la zona, güey. Donde exacto, ya ni güey. Siquiera estás prestando atención de lo que está pasando. Ya simplemente estás reaccionando automáticamente.
Exacto, güey. Exacto.
Te vuelves uno contra el juego. Como un mamón que suene, pero pasa.
E incluso puede pasar también, por desgracia, que cuando ya estás en la zona, por un error minúsculo, te maten y se te acaba la racha, güey.
Sí.
Y se viene todo abajo, pero a lo gacho, así ¡pum! A la verga. La neta, uh-huh. este género, si ustedes, los que están escuchando este podcast, ¿no? Por cierto, un saludo a la gente que está en el chat, que es José Mandujano, Eric del Carmen Hernández González, David Cruz y Plata 251, muchas gracias por escucharnos. Si ustedes no son allegados al shoot'em up, neta, jueguen alguno. Y neta, uh-huh. Axelay es excelente para una persona que nunca ha jugado shooters. Porque sí. los va a mantener por los gráficos, por la música y porque el gameplay es bueno y divertido. Y amigable, cabrón. Que eso es uh-huh. todavía muy raro en un juego de shoot'em up, güey. Muy, muy pinche raro, güey.
Este juego lo tiene todo en un pequeño paquetito. En un cartuchito, güey, que pesa 8 megas.
Fíjate, yo me voy a arriesgar a decir que Axelay es el shooter del Super Nintendo, güey.
Sí, fácil.
Es el mejor shooter que se creó para la consola. Es una puta obra de arte esta madre. Es un pinche juegazo así. Así como dijimos la vez pasada que el pinche Gradius estaba ahí más por nostalgia que por otra cosa, este no, güey. Este sí es una pinche chingonería de juegos. Es el amor al shooter y al Super Nintendo representados en un cartucho, cabrón. Neta, si ustedes van a crear o quieren que tener una pinche, ¿cómo se dice? Colección de Super Nintendo, o van a hackear su SNES Mini, güey. Metan Axel ahí, güey. Neta, no se van a arrepentir. Está chingón, güey. Machín. Así es. Demasiado amor por esta madre.
Sí. Algo, pues, también le dio el nacimiento a una de nuestras compañías favoritas. Sí, rebote, pero gracias a él nació.
Sí, güey. O sea, neta que... Qué bonito, qué bonita época. Pero algo quieres agregar ahí.
Fíjate que la única queja que tengo sobre este juego es como ya mencionamos, llega cuando tú eres jugador de shooter, llega el momento en que estás en la zona, ¿no? Acá jugando acá bien chingón.
Sí.
Pero este juego, por el tipo de transiciones que tiene entre los stages de verticales y horizontales, me lo rompe. Me lo rompe bien cabrón.
Ajá. Sí, sí, sí se siente. Sí se siente muy fuerte. Y... Sí. Sobre todo si lo comparas con Gradius, que las transiciones casi son inexistentes, ¿no? Son prácticamente de... No existen, pues, o sea, nomás es matar al jefe, descansas unos segundos y órale, ¿no?
No, y incluso en el juego que es parecido a este que dijimos, que es Salamander, tampoco pasa así.
Ajá, es rápidamente.
Es inmediata. Y en este no, en este sí me rompe la zona bien cabrón cuando pasa de un nivel lado al otro.
Sí.
Pero bueno, es una pequeña queja muy personal. Y pero pues eso no deberita nada al juego.
Sigue siendo una pinche obra de arte, güey. Pues bueno, gente, pues eso ha sido todo por ahora. Ya antes de irnos, nomás les recomendamos ahí un especial que hizo My Life in Gaming con el creador de la portada de Axelay, que es este señor.
Oh, sí.
Ay, ¿cómo se llama este güey? No sé su nombre. Ay, valiendo verga. Bueno, va a ver My Life in Gaming, más pelada. Vamos a ver el último juego, el último que hicieron. Disculpen ahí. Aquí debe salir. Es que tiene un nombre así como de ah, aquí está. Tom Dubois. Así se llama. Tom Dubois.
Dubois.
No, Dubois. Dubois. Dubois.
Tom Dubois para los
compas. Ajá, es Tom Dubois. Es el vato que hizo la portada americana de Axelay y también hizo en general pues la mayoría de las portadas americanas de Konami,
de
¿no?
Konami.
Ajá, desde el NES.
Todas las que tengan ese estilo, él las hizo.
Así es, entonces a él le vemos Castlevania y Contra y todo ese pedo. O sea, todo el arte de las portadas americanas son de él. Y esta portada que él hizo para Axelay está bien badass, güey. Porque es la pinche nave acá... tirando bala fría y esquivando tanto al monstruote, a la araña del primer escenario, al golem y pues a las pinches naves del fondo, ¿no? Está muy chingona, güey. La portada casi... Es que no... Incluso hay portadas de este vato que superan a las japonesas, como por ejemplo la de Super Castlevania 4, la del Super Famicom es horrible a la verga. Y la del Super Nintendo está chingoncísima, güey. Entonces, la neta, mis respetos por ese señor. Entonces, los invitamos también a que pasen a ver ese video de Tom Dubois. Y es el último video que sacaron los de My Life in Gaming en YouTube, ¿no? Entonces, nosotros ya nos vamos. Esperemos que les haya gustado. ¡Ah, la madre! José Mandujano nos mandó $20, güey. No mames,
muchas
José.
Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y dice... Dice Enrique CD, balas frías como el Ferras. Ándale, ándale. Pues bueno, gente, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Este juego, como ven, le tenemos mucho cariño y los invitamos muy, muy cabrón a que lo jueguen, a que lo prueben. Y nos escuchamos la próxima con otro especial de shooter aquí en el Destroy the Core. ¡Vámonos!
¡Vámonos!